De 4 a 7 de la tarde, Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Hola, saludos, buenas tardes a todos, gracias por estar con nosotros. Iniciamos una nueva semana, hoy es 19 de mayo y ya saben que a estas horas nos gusta saber, por qué este 19 de mayo ha pasado a la historia, así que esa vista atrás nos la va a hacer como cada tarde Rafael Cerrón. Rafa, querido, adelante.
Lunes, 19 de mayo. Saludos a todos, menos a los miserables que pulsan todos los botones de mi portero automático. En 1894, Almon Strouger patenta el intercomunicador. Estaba diseñado para pulsar y esperar y para conectar dos puntos de un mismo edificio en el que hubiera una línea telefónica. No estaba diseñado para, si yo voy repartiendo y quiero salir antes de ese portal, apretar todos los botones, que se levanten todos y me abrirá la puerta el primero. Que quienes lo hacen estén en el infierno, que ardan y sufriendo en el averno. Efemérides, 1910, el cometa Halley pasa cerca de la Tierra sin causar las tragedias que la prensa anunciaba, que eran todas, a lo que hoy llamamos el cometa Halley, porque también pasa cada 75 años, es al metro ligero que nos trae a trabajar a Onda Madrid. Y además experimentamos desde dentro de ese metro ligero que hay veces que alguien que a lo mejor tiene una discapacidad o camina con muletas adelanta al tren, eso es lo que pasa. En fin, santos del día, voces de ángel. Teodoro, Ciríaca, Partemio, Gracia y Bernardo. Santo feo del día, Dunstato. ¿Qué habría peor? ¿Llamarlo neopreno como los trajes de bucear? Como en Matrix. Ven aquí, Neo.
Esta es tu última oportunidad. Después ya no podrás echarte atrás. Si tomas la pastilla azul, fin de la historia. Despertarás en tu cama y creerás lo que quieras creerte. Si tomas la roja, te quedarás en el país de las maravillas. Y yo te enseñaré hasta dónde llega la madriguera de conejos.
¿Qué personaje ilustre nació en una fecha como esta? En 1925, 19 de mayo, nace en Omaha, Estados Unidos, Malcolm X, el gran Malcolm X, que difundirá los conceptos de orgullo racial y nacionalismo negro. Será asesinado en 1965.
We are oppressed.
Somos oprimidos.
We are exploited.
Somos explotados.
We are downtrodden.
Somos oprimidos de nuevo. Se nos niegan no solamente los derechos civiles, sino incluso los derechos humanos. Y después nuestro himno homenaje a los muertos, People Who Died. Sin dramatizar cuando la gente se muere, porque deja una plaza libre de aparcamiento. No es el fin del mundo, pero para él sí. 1935, fallece el británico Lawrence de Arabia, oficial de la inteligencia británica, que fue en el Cairo y también en la Meca. Luchó siempre por la independencia de lo que llamaba la nación árabe.
No es capaz de cumplir como es debido sus actuales obligaciones.
No sé tocar el violín. Pero de una ciudad pequeña puedo hacer un gran estado.
¿Cómo?
Es de Temístocles, señor, filósofo griego.
No sé tocar el violín, pero de una ciudad pequeña puedo hacer un estado. Y hoy es el Día Internacional de la Enfermedad Inflamatoria Intestinal. Ojalá fuera el día contra la enfermedad inflamatoria intestinal. El Día Internacional que proponemos nosotros en la radio es el día de encerrar y amordazar para siempre, porque sería una prisión permanente no revisable, a los que dicen detrás tuya. No, para tuyo o tuya tiene que haber una relación de posesión. Y detrás no es nada que sea tuyo, que sea tu propiedad. O sea, detrás tuya, no.
Better comes tomorrow. Open all the verses rhyme and the very best of choruses too.
Bueno, Rafa, además de informarnos qué cosas pasaron en un día como hoy, pues nos hace pasar buenos ratos. Por ejemplo, su pelea con los botones de su portero automático y también su pelea con los nombres, digamos, especiales, Dunstrato. ¿Qué le habrá hecho Dunstrato a Rafa Cerro? Bueno, pues si de algo pequeño alguien hace algo grande, eres tú, Rafa. Seguimos, nos vamos directamente con Mónica González. Cerca de 500 personas viven y malviven cada día en el aeropuerto madrileño Adolfo Suárez Maribarajas. Este es un gran problema que preocupa a la ciudadanía y que, lejos de solucionarse, todavía las cosas están peor, sobre todo a nivel institucional. Digamos que hoy el ayuntamiento ha remitido un requerimiento al gobierno central, a varios ministerios, en el que insta a que proporcionen acceso inmediato al sistema de acogida de protección internacional a todas las personas que, presentada la solicitud de asilo o manifestada esta intención, se encuentren en centros del consistorio. Así que le da un mes para el acogimiento y, si no lo hay, pues dicen que habrá acciones judiciales. Así están las cosas, Mónica González. Esto necesitamos ya una solución. ¿Cómo estás?
Hola, Nieves. Buenas tardes. Pues la verdad que disgustada, porque al final la pobre gente que está en el aeropuerto de Madrid-Barajas, Adolfo Suárez, son los que están pagando el pato de la inacción, tanto de la administración local, autonómica, como gubernamental, es decir, a nivel nacional. Por lo tanto, es cierto que, como tú dices, Nieves, el Ayuntamiento de Madrid ha remitido el pasado viernes ese requerimiento para el sistema de acogida de protección internacional. Esta mañana, en este caso, la portavoz del PSOE del Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, también pedía abrir las más de 430 plazas de la campaña de frío del consistorio para esas personas que pernoctan en el aeropuerto. Y lo que hay que decir es que esperemos que todo esto llegue a buen puerto, porque ¿cómo está en este momento la situación en el aeropuerto?
Vamos a ello.
La crisis social y de seguridad, es como yo lo titularía, es decir, lo que está ocurriendo. En este momento es cierto que los sin techo, las personas que pernoctan, porque no todos son indigentes, también hay que dejarlo claro, de los 471 personas que, según señala Cáritas, que es quien está contabilizando este número, alrededor de 70-80 personas son indigentes. El resto no son indigentes, tienen otras problemáticas que ahora contaremos. Por lo tanto, en este caso se denuncia en esa terminal 4 que las personas que están allí, que pernoctaban en esas zonas de más tránsito, de mayor tránsito, los han desplazado a otra planta más apartada, que parece ser que hay mayor presencia de seguridad en la zona en estos últimos días. Pero es cierto también, hablando con personal del aeropuerto, en este caso yo he hablado en las últimas horas con ese personal, alguna de las personas que están allí, y me decían: vamos a ver, hay problemas de insalubridad, la inseguridad continúa, sigue habiendo denuncias por hurtos, de acoso, intentos de agresión en los pasillos, en los baños. Hay trabajadoras que tienen miedo de ir solas al lavabo, precisamente por eso. Al lavabo significa trabajadoras que a lo mejor también son incluso señoras de la limpieza, ¿no? Que tienen que trabajar allí, tienen miedo, que es una cosa que lleva desde hace meses esta problemática
enquistada, ¿no?
Y que evidentemente las nuevas normas o las nuevas medidas de control que se ha impuesto AENA, bueno, pues están resultando. Veremos a ver si está resultando. Es decir, las nuevas medidas que AENA ha puesto, por ejemplo, vamos a detallar un par de ellas, es cerrar el aeropuerto por la noche, que de hecho está en su reglamento particular. Es decir, bueno, pues lo están poniendo en marcha, veremos a ver.
Bien.
Porque ahora escucharemos a dos personas que dicen lo contrario. Es decir, una cosa es lo que, en este caso, una limpiadora dice una cosa y una pasajera dice otra. Ahora lo escucharemos. Pero AENA ha tomado la decisión de cerrar el aeropuerto por la noche, de aplicar restricciones en las entradas. Es decir, por ejemplo, van a intensificar controles de acceso en determinadas franjas horarias.
Tendrán que enseñar una tarjeta de embarque.
Claro,
¿no?
Es decir, tú como pasajera, o yo, o cualquiera de nuestros oyentes, tiene que acudir a un avión para cogerlo a las 5 o 4 de la mañana, imagínate, internacional, y para acceder en este caso, a la terminal 4, presentas al control de seguridad antes de entrar en la puerta. Es decir, en la puerta tiene que haber policía y personal de seguridad que corrobore que tienes un pasaje, un billete acreditado que embarcas a esa hora en ese vuelo. Bueno, pues tienes que entrar con un billete. También si vas con acompañantes, lo mismo. Tanto la salida como la entrada, ¿vale? Luego también, por lo que se ve, AENA dice que esto no implica un desalojo inmediato de las personas sin techo, de las personas que están allí. Pero es verdad que complica mucho la situación, porque esas personas que no tienen alojamiento se siguen resguardando y durmiendo.
Claro, la solución para estas personas es no salir ni entrar, quedarse allí.
Claro, no salir. Entonces, ¿qué ocurre también? Que tampoco están impidiendo a las ONGs que reparten comida, repartir comida. Porque según AENA, dicen que están llevando a cabo un efecto llamada. Es decir, como reparten comida, la gente que no tiene va allí para eso. Y realmente no es así. Hay que dejar claro que en este caso no es así. Cáritas lo desmiente categóricamente. Otra medida, bajar la climatización, es decir, si hace calor fuera, pues poner frío y viceversa. Condenar enchufes, es decir, eliminar enchufes para que la gente no pueda cargar sus teléfonos móviles, eliminar asientos y bancos para que la gente no se pueda dormir en los bancos. Es que, claro, pero que,
pero eso no, no,
claro,
sé.
No es una alternativa.
O sea, poner frío, helado, para que la gente esté incómoda.
Hombre,
yo
eso,
esto no, no acabo
eso
de verlo.
Se llama Nieves, perdóname, inhumanidad.
Claro,
hablamos
claro.
De 471 personas, casi 500 personas, con unos problemas importantes. No digo que no haya, ya lo contaremos, que no haya robos, que no haya delincuencia, que no haya determinadas cosas, pero hay gente que tiene unos verdaderos dramas.
Lo que ha dicho hoy el alcalde es: yo no voy
a fumigar
y a echar a la gente a la calle.
Bueno, hay que decir al señor alcalde que una empresa de desinfección acudió la semana pasada al aeropuerto a fumigar determinadas zonas. Es cierto. Evidentemente no sabemos si porque para quitar a esas personas, para eliminarlas de allí, pero fueron a eliminar y a fumigar insectos, principalmente chinches, garrapatas o cucarachas. Eso lo han contado y confirmado los trabajadores del aeropuerto Madrid-Barajas. Por lo tanto, el alcalde, entiendo que no lo hace por ese motivo, para quitar a las personas, pero se ha fumigado el aeropuerto. Eso es
claro,
así.
Bueno, pero a lo mejor fumiga, te quiero decir.
Claro, debido a la insalubridad.
Hombre, es que si vas a la terminal y parece ser que las chinches se meten en cualquier rincón.
En las maletas. Claro, la gente que lleva meses, porque esto no es una cosa de hace. Hace dos meses, Nieves, tratamos este problema. Hace dos meses y una semana, exactamente. Este problema lleva un año, prácticamente. Un año. Y estamos hablando de los medios de comunicación mucho de este tema. Por lo tanto, ¿se fumiga? Sí, claro, es necesario, porque si hay personas que llevan 6-7 meses durmiendo, malviviendo, con mantas, con cualquier cosa, que evidentemente se pegan los bichos, pues claro,
exacto.
Hay que
hace falta limpieza y desde luego dar una solución a estas casi 500 personas. ¿Qué te dice la gente con la que has hablado?
Mira, por ejemplo, una limpiadora del aeropuerto, esto es lo que nos dice.
Yo creo que están en la planta 1. Se está notando mucho. Sí, porque por aquí siempre había mucha gente durmiendo por aquí y ahora ya no se ve.
Bueno,
eso dice
pues,
la limpiadora, que
se está notando.
Pero en cambio, fíjate lo que nos dice una pasajera.
Antes los vimos cerca de acá, pero creímos que era gente que iba a pasar la noche acá por algún vuelo. No sabíamos que estaban utilizando el aeropuerto de casa. Bueno, te sellan en el primer país y después ya puedes salir, recoges equipaje y sales sin ningún problema, ninguna medida de seguridad.
Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Hay medidas de seguridad? No hay medidas de seguridad, porque esta pasajera dice que no ha visto nada, no, ningún tipo de medida.
Nada anormal.
Nada
dice,
efectivamente,
¿no?
Anormal para que, bueno, que llame la atención. La limpiadora dice que sí, que se han trasladado a la planta 1, una zona un poco más despejada, que se nota que hay más controles, pero lo cierto es que también hay pasajeros que acuden diariamente, como esta pasajera, que dice todo lo contrario.
Pues venga, vamos a ver qué dice cada administración. Empecemos por el Ayuntamiento de Madrid.
El Ayuntamiento, lo decíamos hace un momento, ha pedido en ese requerimiento el acceso inmediato al sistema de acogida de protección internacional, que otorgaría el plazo de un mes al gobierno para que cumpla con las obligaciones constitucionales y legales que está eludiendo. Eso es lo que dice directamente el Ayuntamiento de Madrid, como sabemos, del señor Almeida. En caso del incumplimiento, dice el Ayuntamiento que presentará la correspondiente demanda por vía judicial. Por lo tanto, ¿qué ocurre? Que el gobierno, parece ser, según el Ayuntamiento, lleva años dificultando el acceso a este mecanismo de protección, con trámites que se demoran durante meses, en una situación absolutamente de colapso en el sistema de acogida de protección internacional, que deja desamparadas a todas estas personas. Hablamos de que el consistorio dispone de 630 plazas de emergencia social. De esas 630, 380 más o menos están dedicadas a la acogida temporal de solicitantes de asilo y de aquellas personas que les ha sido denegada, digámoslo, la protección internacional. ¿Qué ocurre? Que luego hay un limbo de esas otras 400 personas. ¿Qué hacemos con ellas?
Es un problema muy serio y sobre todo que cuando ves que hay mujeres absolutamente sin ningún recurso, ves
familias
enteras allí
con niños,
se te rompe el corazón, ¿no? ¿Cuál es la postura de la comunidad?
Pues mira, el portavoz de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, instaba este pasado sábado a AENA a determinar la filiación de las en torno a esas 500 personas que pernoctan en el aeropuerto para darles, y leo textualmente, una salida digna, y tiene toda la razón, es decir, hay que darles una salida digna. ¿Qué ha hecho también en declaraciones? Bueno, pues reclamaba a AENA que colabore con los ayuntamientos, en este caso con el Ayuntamiento de Madrid, para poder atender con dignidad a estas personas que malviven en estas terminales del aeropuerto. ¿Por qué? Porque según este portavoz, el señor García Martín, el gobierno, y leo textualmente, han llegado tarde y mal a este problema. Y es cierto que el aeropuerto está dando una malísima imagen internacional.
Sobre todo, ¿en qué momento se les ha ido de las manos?
Pues no lo sé.
AENA pertenece al Estado.
Efectivamente.
Es cierto que Madrid-Barajas está en la Comunidad de Madrid y pertenece a la Ciudad de Madrid.
Sí.
Pero realmente aquí hay que ponerse ya manos a la obra.
Efectivamente. Y es lo que no se está poniendo ninguno tirándose la pelota a otros tejados. ¿Qué ocurre con esta situación? Que genera muchísimos problemas. Hablábamos de insalubridad. ¿Por qué? Porque la gente se lava sus partes íntimas, digámoslo así, para que los oyentes nos entiendan,
En
los lavabos, evidentemente, no se duchan. Entonces hay suciedad, hay sangre, hay jeringuillas, hay personas que también se drogan, hay problemas...
Mantienen relaciones sexuales en los baños.
Efectivamente, relaciones sexuales, hay prostitución, hay problemas de seguridad. Yo contaba hace un momentito lo del tema de que las trabajadoras y trabajadores de la limpieza tienen miedo de ir a las estancias de los lavabos porque tienen miedo de ser violadas o ser agredidos o ser incluso robados, amenazados, insultados. Claro, ¿eso cómo lo paras? Y de hecho, vamos a escuchar a algunos de los trabajadores el enfado que ellos tienen.
Inseguros, enfadados porque no se resuelve y un poco hartos ya. Pues falta de higiene, ruidos, peleas, amenazas con navajas también. En el baño, como te decía, se les ha encontrado a veces en actitudes sexuales y a compañeros les han intentado robar aquí en el parking. De hecho, aquí en el parking a todas las compañeras les hemos dicho que siempre que se vayan van acompañadas todas, nunca van solas.
Imagínate. Hablamos de prostitución, hablamos de trapecheo de drogas, hablamos de mafias que trafican con las estancias, alquilan los espacios por un módico precio de 100, 150 euros para que tú puedas vivir o malvivir allí. Hablamos de que es un nicho para delincuentes que roban y hurtan, de mafias que, como digo también...
lo de las mafias que trafican con los espacios,
es decir,
me parece también como los de los cayucos, exactamente igual.
Lo mismo,
lamentable.
Igual de delincuentes, o aquellos que también cobran por llevar y embalar las maletas en el aeropuerto. Es otra mafia también, que son además muy conflictivos. Todo esto, ¿qué ocurre? Que eso es la gente, digamos, que comete delitos. Pero ¿qué hay de los que no cometen delitos, Nieves? De aquellas personas que realmente se ven abocadas
a estar ahí. Pues podemos conocer, aunque sea vuelo de pájaro,
sí,
los dramas que se esconden ahí en Barajas.
El problema que hay, alguno de ellos, es el elevado precio de los alquileres en Madrid. En Madrid capital no tienen recursos económicos, no se pueden pagar una habitación, ni siquiera una casa. Pobreza en estado máximo, podríamos decir. Personas con problemas de adicciones, de alcohol, drogas, problemas de salud mental, que lo vemos no solamente en el aeropuerto, en nuestra ciudad. Vemos a personas incluso también que no pueden mantener su higiene diaria. Yo conozco un matrimonio latinoamericano muy joven que llegó de Melilla pensando que Madrid iba a ser la ciudad maravillosa que les iba a coger y con dos niños pequeños se ven abocados a ese aeropuerto porque no encuentran trabajo y no encuentran una vivienda. ¿Qué hacemos con esas personas? ¿Por qué SAMU Social no se ocupa de ellos y los sacan de allí?
Madre mía. Bueno, estas son nada más que algunas.
Bueno, es que hay centenares de personas que están sufriendo.
Y estamos hablando de casi 500 personas.
Efectivamente.
Y decías que solamente sin techo, solamente entre comillas, 70-80.
Efectivamente, es lo que en este caso describe o señala, en este caso, Cáritas. Es cierto que hablábamos de quién tiene la competencia. Bueno, pues el gobierno dice
el ayuntamiento... A ver, ¿para el asilo quién? O sea, si alguien solicita asilo, eso es el gobierno.
Eso es el gobierno. Otra cosa es que, al ser una emergencia social, SAMU Social de Madrid, el Ayuntamiento de Madrid despliegue y abra esas camas por el tema del frío que lo apuntaba Reyes Maroto, incluso también el requerimiento del Ayuntamiento, pero es el Gobierno de España, en este caso el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. De eso no hay duda. Por lo tanto, ¿a qué estamos jugando? Es decir, de hecho, es cierto que hace un tiempo el delegado del Gobierno decía que no, que claro, que todo el que aparece por Madrid, esté o no empadronado, o esté en el estatus migratorio que esté, que oye, que debe de hacerse cargo el Ayuntamiento de Madrid. No, no señor, es el Gobierno de España.
Bueno, a todo esto los sindicatos policiales también han hablado, ¿no?
Sí, nos han contado también esto referente a este tema.
Desde JUPOL queremos remarcar y dejar claro que es una competencia de AENA. AENA es una empresa pública que depende del Ministerio de Óscar Puente.
Es delincuencia, emergencia habitacional, suciedad y caos.
Bueno, pues los sindicatos lo tienen claro. Delincuencia, emergencia habitacional, caos, competencia de AENA. Bueno, hablemos ya para terminar. ¿Cómo solucionar todo esto, Mónica?
Pues mira, AENA recuerda que no tiene competencia administrativa en materia de servicios sociales y que las terminales del aeropuerto están ubicadas en el término municipal de Madrid. Tú lo comentabas, Nieves. Legalmente, la asistencia social corresponde al Ayuntamiento de Madrid, que es cierto, la asistencia social, pero, como decimos, todo depende del Gobierno central. Por lo tanto, por mucho que se hagan comités de seguridad del aeropuerto, por mucho que la Policía Nacional, Municipal y Guardia Civil intenten mediar en esto, si desde el Gobierno central y desde el Ministerio no se ponen de acuerdo, esto no vamos a acabar con esta situación para, como digo, que esas 471 personas encuentren una solución habitacional digna. No te hablo de que les pongas un piso en la Moraleja, señores. Hablamos de algo digno, de que puedan salir de ahí y ser personas. Y yo creo que es algo de humanidad. Entonces, el requerimiento que ha lanzado el Ayuntamiento de Madrid al Gobierno, que tienen como de plazo un mes y no les ponen una querella, esperemos que se pongan las pilas, Nieves.
Pues Mónica González, es una realidad que sí, es muy triste, que nos estamos haciendo eco todos los medios de comunicación, porque hay que ponerle ya una solución.
Eso pues es.
Gracias, Mónica.
Gracias,
buena semana.
Buena semana.
Nosotros seguimos aquí en Madrid Directo en la última hora de programa.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Pues vamos a ponernos las botas de andar, esas bambas si ustedes quieren, esas deportivas, porque queremos seguir descubriendo Madrid y hoy queremos además rendir homenaje a un referente de nuestra medicina, porque tal día como hoy, de 1861, nacía Gregorio Marañón, médico madrileño, protagonista del nacimiento de la endocrinología española. Y para ello nos hemos trasladado al hospital que lleva su nombre. Así que hoy paseamos por un hospital y allí, Pilar Rivera, ¿con quién te has encontrado? Buenas tardes.
Hola Nieves, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Y hablamos de una personalidad sin duda en mayúsculas. Fue médico personal del rey Alfonso XIII, pero no solamente en medicina. Gregorio Marañón fue también un brillante intelectual que se implicó política y socialmente. Insigne profesional madrileño del pasado siglo que reflexionó sobre la medicina y reflexionó como un oficio de verdadera vocación. Y de verdadera vocación sabe Nuria Mira, que es enfermera pediátrica, una de las presidentas, me decía Nuria, del Comité de Humanización del Hospital Gregorio Marañón. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, si algo nos hace vulnerables, Nuria, es la enfermedad. ¿Cómo no humanizarla, no?
Efectivamente. Estamos aquí personas que cuidamos de personas y debe ser un cuidado pues innato y preocuparnos por esas personas que están en una situación de desventaja, de desconocimiento en relación a nosotros que estamos aquí como profesionales y que bueno pues que tenemos que esmerarnos en cuidar de todo el ser y de toda la persona que viene aquí.
¿Cómo es, Nuria, el día a día?
¿El día a día aquí en el hospital?
Sí, el día a día humanizando.
Bueno, a ver, yo creo que ya va intrínseco en las profesiones, ¿no? Somos, como te decía, personas que cuidamos de personas y nos tenemos que interesar por estas personas y saber qué les gusta, qué no les gusta, qué les viene bien, qué no les viene bien, sentarnos con ellos, escucharles, saber cuáles son sus inquietudes, cuáles son sus esperanzas, qué es lo que necesitan, y nosotros como profesionales acompañarles en todo este camino de curación para poderles tratar como lo que son, como personas.
Eso en general, Nuria, pero claro, siendo especialista en pediatría, a los niños se les trata con mucho cariño porque la enfermedad también desgraciadamente les llega a ellos, ¿no? Y no les toca.
Pues sí, desgraciadamente les llega a ellos. Y el mundo de los niños, pues como sabéis, es muy diferente. Los niños aprenden con el juego muchas veces y los profesionales que estamos aquí nos dedicamos a ellos, no debemos olvidar que siguen siendo niños a pesar de estar hospitalizados. Entonces, cuando me preguntabas del día a día, Pilar, pues te digo que aquí lo que intentamos es reproducir su vida lo más semejante posible a cuando están en casa. Si tú piensas en un niño y dices, ¿qué hace por la mañana? Bueno, pues se levanta, ¿no? Se desayuna, ¿y qué hace? Pues se va al cole. Aquí tenemos un colegio público y aquí nuestros niños, cuando se levantan, también van al cole.
Aquí, Nuria, lo que se hace realidad es esa frase de la que hablábamos del mismo Gregorio Marañón, que decía, Nieves, vivir no es solo existir, sino existir y crear, saber gozar y sufrir y no dormir sin soñar. Y esto es lo que se hace en este hospital Gregorio Marañón y de la mano también fundamental los avances científicos de ingeniería hospitalaria. José Luis Cantarero, ingeniero responsable de instalaciones en este hospital Gregorio Marañón, también se humaniza en las instalaciones. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Efectivamente, velamos por ello, intentamos ser garantes de que todas estas, digamos, avances que vamos teniendo tecnológicos, que vayan también en consonancia con esa humanización, con apertura de espacios, con adecuación de espacios y de algún modo, pues eso, para garantizar el que aparte de que las cosas funcionen, como te he dicho, garantizamos que las energías lleguen a todos los sitios y de que las construcciones tengan que estar como tienen que estar, buscamos también el dar una cobertura humanizante al trabajo del hospital.
Iba a decir hacer del hospital tu casa, que es muy complicado, pero casi, ¿no?
No, por supuesto. La dedicación al hospital es una dedicación completa. Todos los profesionales que trabajamos aquí, y sobre todo en estas áreas que estamos comentando, yo por mi parte en el área de ingeniería, tenemos una responsabilidad y un darlo todo por el hospital, porque yo creo que merece la pena este trabajo, ¿eh?
El COVID obligó a hacer juego de malabares, ¿no?
Pues el COVID fue tremendo, pero también nos dimos cuenta cómo la gente colaboraba. Y aunque hubo que hacer las cosas muy deprisa, las cosas salieron muy bien. O sea, nosotros ahí sí que tuvimos que adecuar espacios, hacer instalaciones en tiempo récord para intentar conseguir que la gente que viniese al hospital se fuese contenta.
Bueno, gracias desde entonces y para siempre este hospital público madrileño Nieves, el Gregorio Marañón, que destaca sin duda por su dotación tecnológica, también la capacidad docente e investigadora, como nos comentaba Nuria, y por supuesto por la alta cualificación de sus profesionales con los que vamos a seguir hablando esta tarde.
Pues inmediatamente seguimos hablando. Realmente es que Gregorio Marañón, que nació tal día como hoy, en 1987, es que era mucho más que un médico, era un científico que amaba lo que hacía, era un historiador, era un político, también escritor, pensador. Perteneciente a la generación de 1914, yo me acuerdo perfectamente de ese trabajo que hizo sobre la personalidad de Don Juan Tenorio, pero tantos y tantos artículos y trabajos. Está con nosotros Luis Gutiérrez Serantes, como no, le vamos a saludar a Luis, médico que habrá ido tantas veces al Gregorio Marañón, casi como todos nosotros, ¿no?
Sí, he ido como médico y como paciente.
Claro.
Como las dos cosas.
Yo, ¿no? Como periodista y paciente también.
¿No? Sí, conozco mucho a la jefa de endocrinología, la doctora Cotilde Vázquez, Y bueno, voy mucho por mis problemas médicos en el sentido de oftalmología.
Sí.
Y don Gregorio Marañón fue un personaje muy especial, fue un intelectual auténtico. Y además tenía una frase que a mí se me quedó siempre, y él decía que la mejor herramienta médica que existe es una buena silla. ¿Y por qué decía una buena silla? Sí. Decía eso para poder escuchar al paciente.
Escuchar.
Para tener tiempo para el paciente, ¿no? Y es lo que él decía. Decía, la mejor herramienta médica es escuchar al paciente y para eso hay que tener una buena silla.
Exacto.
Bueno, y a partir de ahí ya, pues ya todo lo que quieras.
Todo lo demás, ¿no? Pues vamos a regresar al Hospital Gregorio Marañón. Queremos conocer alguno de sus proyectos más innovadores y pioneros. Así que adelante de nuevo, Pilar.
Sí, hola de nuevo, Nieves. Bueno, pues un hospital sin duda con muchísima historia. Sus orígenes se remontan al siglo XVI, cuando se reunieron los centros de Villa y Corte bajo el reinado de Felipe II y nació el Hospital General de Madrid. Ya en el siglo XIX pasó a llamarse Hospital Provincial de Madrid y en julio del 68 lo inaugura Franco con el nombre de Ciudad Sanitaria Provincial Francisco Franco. Y desde ahí pues se ha convertido José Luis Cantarero, ingeniero responsable de instalación, en un referente nacional e internacional y bien ganado, además.
Sí, 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 además ganado a ley. Nosotros, como se sabe, somos un hospital muy importante, como os he comentado también antes, a nivel tecnológico y a nivel de infraestructuras, y continuamente estamos buscando la evolución y buscando pues, las inversiones que nos da nuestra comunidad para poder realizarlo.
¿En qué están ahora?
Ahora mismo, mira, ahora mismo estamos con proyecto PIREP. PIREP es unos fondos europeos que a través de la comunidad nos han dejado a los hospitales y a los centros sanitarios que hemos podido y que hemos solicitado esa ayuda para poder hacer rehabilitación energética en diferentes edificios. Entonces, con eso garantizamos pues, una eficiencia energética mayor de la que tenemos y una sustitución de equipos que podíamos tener en obsolescencia, pues siempre, como os digo, para intentar garantizar esos suministros y que esos suministros sean de la mayor calidad posible, siempre pensando en el ámbito hospitalario, no a nivel industrial, sino a nivel ámbito hospitalario que tiene su aquel.
Nuria Mira, presidenta del Comité de Humanización, ¿en qué proyectos están ahora? ¿Qué tienen en marcha?
Nosotros aquí en el hospital, a nivel de humanización, tenemos proyectos de expandir toda la cultura de humanización dentro de en todos los profesionales, a nivel de todo el hospital y de todos los centros que tiene el Hospital Gregorio Marañón, que no es solamente este, sino que son muchos adscritos a lo que es el Gregorio Marañón. Tenemos referentes de humanización que lo que hacen es intentar inculcar esa cultura de humanización a todos los profesionales y estamos humanizando áreas como la oncología, que hemos abierto recientemente un nuevo pabellón que se dedica a las terapias avanzadas y a todo el tema de la oncología. Y entonces estamos haciendo un montón de actividades de tipo de ocio por las tardes para que los pacientes que están allí ingresados tengan un tiempo en el que no tengan que estar dándole a la cabeza de estoy aquí ingresado sin tal, sino que a través, por ejemplo, de la cultura pues puedan estar ocupados en otras cosas y sientan lo que tú decías hace un ratito, que el hospital es su casa. También con nuestros mayores, que son los grandes olvidados, también es muy importante llevarles actividades que les hagan sentirse, pues eso, que están en casa.
Nuria, la humanización supera el término paciente, ¿no? Dejan de ser pacientes, son personas enfermas.
Son personas. Son personas que no pasan por un buen momento de salud, pero son personas y de eso no nos debemos olvidar.
¿Cómo se aprende a humanizar?
Bueno, yo creo que se aprende viviendo mucho al lado de los pacientes, escuchándoles e intentando darles voz. Ellos tienen voz, que es importante que también formen voz de las estructuras y de los comités directivos de estos hospitales. Nosotros tenemos un montón de equipos de dirección a nivel de gestión de ciertas áreas donde los pacientes también participan. Pacientes no como pacientes, sino como personas que han vivido unas situaciones X y nos hacen partícipes a los profesionales de cómo lo han vivido para nosotros aprender de lo que tenemos que hacer o no tenemos que hacer.
Estupendo, José Luis. Este hospital además lidera el primer grupo de asesoramiento de España para implantar una unidad 3D en otro hospital, ¿no?
Sí, sí, nosotros hemos creado una unidad 3D, vamos, nosotros como hospital, una unidad 3D que está funcionando ahora muy bien. Y pues eso, imaginémonos que además ha venido un poco casi de la mano de la nueva implantación de un nuevo bloque quirúrgico con 30 quirófanos que tenemos dentro del hospital Y bueno, ya somos capaces de hacer muchas cosas. Antes las intervenciones muchas veces te encontrabas con cosas que creías que iba a haber y había otras historias. Ahora mismo se está ayudando mucho para que las intervenciones sean seguras y sobre todo para el bien de los pacientes. Es una maravilla, de verdad.
José Luis, Nuria, muchísimas gracias por su trabajo, muchísimas gracias por hacernos entender que la enfermedad forma parte de la vida, pero que se puede vivir de mejor manera y con mejor calidad humana. Este hospital Gregorio Marañón Nieves, un gran centro hospitalario que lo hacen posible sus excelentes profesionales, con algunos de ellos con los que hemos hablado esta tarde.
Desde luego nos encanta escuchar a Nuria Mira y a José Luis también, Cantarero, lo que nos han dicho y que entra de lleno en la filosofía de Marañón, cuando decía que tenemos más cualidades de lo que pensamos, pero para saber si son de oro bueno, las monedas, por ejemplo, hay que hacerlas rodar, hacerlas circular. Bueno, pues él invitaba a todos a que gastásemos nuestro tesoro. Pues gracias, Pilar Rivera, gracias. Hoy homenaje, desde luego, al Hospital Gregorio Marañón, porque tal día como hoy nacía precisamente este gran doctor y gran intelectual. Y justamente en este día se nos ha ido un comunicador increíble, precisamente hablando de salud, como es Manuel Torre Iglesias. Sé que te va a costar muchísimo hablar de él. Naciste con él para el mundo de la comunicación, de la televisión. Te vimos durante muchos años a su lado. Y él, que era maestro, que había estudiado magisterio y filosofía, bueno, pues se convirtió en un divulgador de medicina, ¿no? Y se dio cuenta de la importancia que tenía la salud y divulgar los hábitos saludables. Y ahí estuvo años. Y tú a su lado.
Sí, sí.
Luis.
Totalmente cierto. Para mí es una noticia muy, muy, muy dura. Se ha ido parte de mi vida. Yo empecé con María Teresa Campos, pero es cierto que el que me da la alternativa total es Manuel Torre Iglesias, claro, y además de una forma muy curiosa, porque me llamaron para que yo, en un programa que había anteriormente, para que hablara de la gripe. Entonces, vale, me presento en Televisión Española, me pongo a hablar de la gripe. Manuel no era el director de ese programa, y cuando termino de hablar de la gripe, que sí llevaba la parte de salud de ese magazine, me dijo: oye, yo voy a empezar un programa en enero de salud. ¿No te importaría estar conmigo y tú ser el médico del programa? Ya te llamaremos. Y tú sabes que cuando en televisión te dice ya te llamaremos,
bueno, pueden pasar años.
Exactamente. O te pueden llamar
o no llamarte.
O no llamarte nunca. Pues bueno, a la semana me llama. Oye, que empezamos en enero. ¿Quieres ser el médico? Y ahí empecé a ser médico. Manolo era un hombre que tenía palabra. Manuel era un hombre que tenía un carácter especial, tenía un carácter muy fuerte. Le gustaba ser el mejor, le gustaba que sus programas funcionaran a tope. Si trabajabas, no había problema con Manuel. Si no trabajabas, había problemas con Manuel. Y la verdad es que una vez que Manuel salió del programa, y yo lo cogí durante dos temporadas, que luego llegó Mariló Montero, yo seguí una temporada con Mariló como médico del programa. Bueno, pues la verdad es que Manolo era una persona muy, muy especial. Creó este programa, lo creó él a su imagen y semejanza, y hacía que todos funcionáramos a tope, al 100%. Ha muerto en
con 84 años.
Sí, tenía una insuficiencia renal.
Sí, estaba esperando, ¿no? Un trasplante de riñón.
Sí, sí. Yo hace un año tuvimos una reunión, todos los que pertenecíamos a Saber Vivir, y nos juntamos unos cuantos. Se le llamó a Manuel, pero ya estaba mal, ya no pudo acudir a esa cita, a esa comida que hicimos, y ha fallecido en su tierra, ha fallecido donde él nació, en Pontedeume.
Pues se ganó el cariño del público y especialmente los mayores, a los que atendía y mucho, ¿no?
Sí, sí, sí.
Así que, bueno, pues desde aquí nuestro cariño a toda la familia de Manuel Torre Iglesias. Sin duda los personajes que salen en televisión forman parte al final de nuestra propia familia, ¿no? ¿Te parece que, aunque no sé si tienes el cuerpo para hacerlo, pero tal día como hoy también tenemos que hablar del 19 de mayo de 1962? Nos tenemos que ir a Estados Unidos.
Exactamente, nos tenemos que ir a Estados Unidos y yo soy como los actores, que continúe la representación.
Eso,
o sea, esto tiene
sí,
que continuar, ¿no?
Sí.
Entonces, sí, nos vamos a ir a ese 19 de mayo de 1962 y el sonido de la noticia es este.
Happy birthday to you. Happy birthday.
Esta es Marilyn, ¿no?
Hombre, claro, es Marilyn Monroe cantándolo el Happy Birthday, Mr. President.
La gente ahí se quedó
sorprendida.
Porque no es como lo cantó, es como lo hizo frente a esas cámaras y,
claro,
en
claro,
fin,
claro.
Ahí daba a entender que había alguna relación probablemente especial con el presidente, ¿no?
Sí, pero nadie lo ha aceptado, ¿eh? O sea, te quiero decir, sí, se han hecho muchos trabajos,
sí,
se ha hecho
sí,
todo, pero ahí queda la duda.
Desde la Casa Blanca, ¿no?
Sí, sí. Bueno, claro, esto se lo dedicó a John Fitzgerald Kennedy en una gala benéfica en el Madison Square Garden ese 19 de mayo de 1962. Pero claro, a los más jóvenes hay que decir quién era Marilyn Monroe.
Claro, por favor.
Claro, un recuerdo,
sí,
¿no?
Claro.
Fue una actriz, fue modelo estadounidense, se convirtió en uno de los símbolos sexuales más populares de la década de 1950 e inicios de los 60. Y JFK, John Fitzgerald Kennedy, fue un político estadounidense proclamado como el 35º presidente de los Estados Unidos. Terminó en un asesinato.
Claro, en Dallas, por favor, sí. ¿Quién no recuerda ese 22 de noviembre, no?
Exactamente, del año 1963, en Dallas, pues bueno, viajaba en un Ford Lincoln descapotable, estaba saludando a todo el público.
Iba
que
con,
con su mujer, exactamente.
Jacqueline.
Fue tiroteado y ahí fallecía, camino del hospital. Y como tú decías, se ha especulado mucho sobre la relación íntima que existía entre el político y la actriz, y la relación de Marilyn Monroe con la familia Kennedy, y también incluso, no podemos obviarlo, con el hermano de John Fitzgerald, que era Robert Kennedy. Claro,
uh-huh.
El hermano, ¿no? Hay una historieta que se sigue todavía intentando
Bueno,
descubrir.
Se han hecho documentales
sí.
Y se ha investigado mucho también sobre dónde estaba Robert Kennedy el día
claro.
que ella, la noche que ella murió, ¿no?
Sí, sí. Marilyn Monroe dejaba este mundo el 4 de agosto del año 1962 en Los Ángeles. El informe de la autopsia concluye que la causa de la muerte fue por una sobredosis del barbitúrico pentobarbital. Eso es lo que dice. Bueno, volvemos, si te parece, a la noticia de hoy.
Vamos a la noticia.
Marilyn Monroe cantó el cumpleaños feliz. La curiosidad me ha llevado a buscar los orígenes de esta canción y fue compuesta por las hermanas estadounidenses Mildred y Patti Smith Hill en el año 1893, siendo las dos eran maestras, y la canción fue escrita para que los alumnos se diesen los buenos días. Por lo tanto, su título original era Buenos días a todos, siendo reconvertida a Cumpleaños feliz.
¿Ah?
El cantante Stevie Wonder compuso una canción titulada Happy Birthday para que el cumpleaños de Martin Luther King se convirtiera en una festividad nacional.
Bueno, preciosa versión de esta canción, Happy Birthday,
claro.
Pero hay que decir que realmente todo esto tiene mucha historia, intrahistoria, y me encanta que nos lo cuentes hoy. Vayamos a hablar de otro presidente, ¿no?
Claro, sí, bueno, aquí lo que hemos hecho es, con esta canción, lo que hizo Stevie Wonder es lograr que se aprobara y que Ronald Reagan lo aprobó, que la creación de la festividad de Martin Luther King el 2 de noviembre del año 1893. Bueno,
83, ¿no?
Sí, sí. Exactamente. Uh-huh. Bueno, y si queremos canciones originales, porque vamos a hablar,
vale,
o vamos a escuchar alguna canción de cumpleaños, oye, hay una que si queremos felicitar a alguien es súper original.
¿Cuál es? Ahí va. Beatles.
Claro, los Beatles, ¿no? Birthday, claro.
Mira, José Hoyo está feliz. Le ha cambiado la cara. Se ve que es beatleano. Como probablemente Jorge Gutiérrez también. Sí, 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 sí. Pero José Hoyo está bailando ya, claro, claro. ¿Esta canción qué historia tiene?
Bueno, fue escrita durante una sesión de grabación en los estudios maravillosos y conocidos, estudios Abbey Road, el 18 de septiembre del año 1968 por John Lennon y Paul McCartney. Y cuando el batería de los Beatles, Ringo Starr, cumplió 70 años, Paul le felicitó cantando esta canción.
Qué
canción
buena,
que nos invita a pasarlo bien el día de nuestro cumpleaños. Oye, y
sí,
hay,
señor,
canciones que no pueden faltar en los cumpleaños. Mira, mira, escucha.
Sobre
esto,
todo de los niños.
Mira, mira.
¿La han cantado así o con la versión de Marilyn?
Ah, bueno, a mí ya me la cantaron, pero yo ya tenía unos años, ¿eh? La tengo en que esta canción tiene años. Bueno, mira,
mira,
vamos.
Mira, mira,
cumpleaños feliz.
Bueno, pues pasamos de los niños, ¿no? Que nos encantan,
sí,
por cierto. ¿Y a dónde,
bueno,
nos,
mira,
llevas?
A una cosa tiernísima, ¿eh? Escucha,
ah,
escucha,
seguimos,
mira,
con los niños, venga.
Mira, mira.
Porque si hay,
sí,
alguien, son
los
payasos
de
la
tele.
Tele.
Claro, claro. Mira.
Ay, qué bonito. Bueno, si hoy cumple años algún,
claro,
oyente,
claro,
que se dé por felicitado.
Claro, además he querido poner esta grabación, que es una grabación realizada en directo y cantando
la
en
época,
directo, invitando a los,
sí,
niños.
Señor.
Oye, si te parece, hoy vamos a finalizar con una canción que no puede faltar nunca en un cumpleaños.
¿Cuál,
además,
es?
Oye, lo cantan ahí los mexicanos, pero de una manera maravillosa. Cantan rancherita, qué preciosa.
Tú cantas, tú la cantas esta.
Yo en la ducha alguna vez que otra. Y llueve más
es
todavía.
Es difícil,
mira, mira.
¿Eh?
Sí, sí, escucha,
pero
escucha
muy bonita.
Mira.
Las mañanitas.
Hombre, claro. Escucha, escucha, mira.
Son las mañanitas que cantaba el rey David. A las muchachas bonitas se las cantamos aquí.
Pues me trae muchos recuerdos. No puedo.
No puedes. Bueno, si
no
lo llegas a ver,
hablar, no,
si lo llegas a ver, no termino con esto.
Hombre,
termino
mi
con
papá
otra
maravilloso que tenía,
ay,
un bozarrón. Bueno, pues acabemos este lunes,
venga,
emocionados.
Pues
claro,
venga, vamos a finalizar con una canción que va a cantar Pedro Vargas,
sí,
y
señor,
la canción se llama En tu día de cumpleaños. Venga.
Celebremos, señores, con gusto.
Pues con este mexicano Pedro Vargas,
hombre,
nosotros terminamos por hoy. Luis Gutiérrez Serantes, muchas gracias.
A ti, Nieves.
Y a todos ustedes, ¿por qué no festejar aunque no sea nuestro cumpleaños?
Siempre hay que festejar.
¿Por qué no nos damos un homenaje así, tal cual, esta,
sí,
misma,
sí,
tarde, esta misma noche?
Sí, sí, esta tarde,
hecho,
mañana,
hecho,
pasado, al otro, venga, todos los días.
Queridos amigos, ha sido un placer. Hasta mañana, disfruten. Estamos vivos. Adiós.
Dios bendiga este día venturoso y bendiga la prenda que adoro. Hoy los ángeles cantan en coro por los años que vas a cumplir. las estrellas se visten de gala y la luna se llena de encanto al saber que hoy es día de tu santo. Dios bendiga este día de placer. Celebremos, señores, con gusto este día.